predador. Y eso te podría traer angustia y pensar, este universo está mal. Piensa que lo único que el depredador se está comiendo es la materia nutritiva, pero no está ni destruyendo la materia ni matando al espíritu, porque el espíritu es inmortal y no lo puede matar nadie. Si logras comprender eso, entonces podrías aceptar que el depredador utiliza el vestido de ese animal como alimento y que es parte del equilibrio de la naturaleza. Si aceptas esa realidad, entonces no habrá sufrimiento.
¿Y entonces qué es el duelo?
El duelo es necesario cuando yo no he podido comprender el principio de amor, de que todo lo que sucede es perfecto. El duelo es para mis sentimientos, para mis limitaciones, para eso es el duelo. Para mi incapacidad de aceptar. El duelo jamás existirá para un principio de amor, porque el amor jamás habrá generado ningún rechazo a nada. Bueno, entonces vamos ahora a estudiar. Bueno, me gustaría contarles que necesitamos salir un poquito temprano, pero me gustaría también hacerles una pregunta. ¿Les parece bien que demos el refrigerio para la salida?
Sí.
¿Con eso entonces?
Sí, por favor.
¿Terminó? Y una vez con almuerzo. En la página 8 de sus manuales, espero que ustedes lo hayan leído, pero vamos a hacer un repaso para esto de las tres preguntas. Dice, frente a la realidad de la vida existen tres clases de individuos. Bueno, ubíquense bien ahora porque ustedes acaban de responder estas tres preguntas. Ustedes dicen haberlo hecho buscando en su interior la respuesta. Fíjense bien en esto. Si yo me estoy quejando de cualquier cosa, de cualquier situación, es evidente que yo estoy luchando contra la vida. Y estoy luchando con éxito o sin éxito, pero estoy luchando. Y mientras yo esté luchando, no estoy aceptando la realidad. Así de sencillo. Y mientras yo no estoy aceptando la realidad, yo estoy sufriendo. Y mientras yo estoy sufriendo, estoy consumiendo mi energía vital. Y estoy yendo hacia las zonas mentales de la depresión, de la confusión y de la crisis. Eso es lo que yo estoy haciendo. Pero yo puedo dejar de hacer eso y hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, fíjense bien, esto en el fondo es demasiado sencillo. Frente a la realidad de la vida existen tres clases de individuos. Primera clase, los que luchan contra la vida tratando de encontrar satisfacción personal a través de modificar la realidad presente para acomodarla a sus ideales, son los más atrasados espiritualmente, por lo cual aún no pueden abandonar el sufrimiento. Fíjense bien lo que las personas de primera clase hacen, ellos solitos. Tratan de acomodar la realidad de la vida a sus conceptos interiores de ignorancia. ¿Recuerdan la estructura mental? ¿Qué es lo que hace el individuo de primera clase? Trata de acomodar la vida a su desorden interior. Es decir, trata de desordenar la vida para que sea igual de desordenada que su desorden interior. Por lo tanto, no podrá tener éxito. No puede tener éxito porque eso es imposible desde las leyes de la organización del universo. Por lo tanto, su lucha es inútil. Su sufrimiento no tiene fin. Y a menos que comprenda otra cosa, no podrá salir de ese círculo. Por eso decimos que los de la primera clase son los más atrasados, porque quieren encontrar satisfacción como propósito fundamental de todo ser viviente. Pero ¿cómo la está buscando? La está buscando tratando de cambiar lo externo para acomodarlo a su desorden interior. Desde ahí no se puede hacer. En esto no vamos a dar ninguna oportunidad para que la mente diga, mire, no, no se puede hacer, así de categórico. La ley no lo permite. ¿Perdón? Cuando estamos hablando aquí, con éxito o sin éxito, es que logró transformar la realidad o no lo logró. No estamos hablando del éxito espiritual, que es el éxito de la paz. Bueno, entonces fíjense bien. Los individuos que están dentro de la primera clase aún no pueden abandonar el sufrimiento, no están listos, no han sufrido suficiente. Ellos aún creen que pueden cambiar lo que pasa afuera. Puedo cambiar las personas, puedo cambiar los vecinos, puedo cambiar las estructuras políticas, puedo cambiar el alcalde, puedo hacer que el mundo funcione de otra manera. lucha y lucha hasta que muere en su lucha, sufriendo constantemente. Y no cambia nada. Es la mayoría de personas. Viene la segunda clase de individuos. Son los que traen como misión, fíjense bien, misión, cambiar el entorno natural, social, económico, político, científico, religioso, etc. Como lo traen como misión, entonces ellos tienen las herramientas y la capacidad para hacer eso. Esto lo hacen porque este entorno ya no corresponde con las personas que allí viven. Estos de segunda clase son de diferentes niveles de evolución, pero su acción siempre corresponde con las necesidades de los individuos de primera y tercera clase. Exactamente. Lo logran no porque sufran o no, sino porque eso lo traían como misión. Entonces, cuando dentro de la masa evolutiva, por ejemplo, un pueblo ya no necesita más estar bajo un dictador, por decir cualquier cosa, entonces viene un individuo con la misión de ser el libertador o el revolucionario, ¿sí? Y va a tener éxito, va a tumbar a ese dictador, lo va a quitar del gobierno y va a introducir un cambio de estructura sociopolítica. ¿A qué costo? Eso es más que evidente lo que sucede en estos casos. Lo logra a sangre y fuego, sufriendo, luchando, ganándose toda clase de enemistades y problemas. Esa era su misión. ¿Por qué traía esa misión? Porque la masa evolucionante bajo ese dictador ya no era correspondiente con la acción del dictador mismo. Y la ley necesita introducir un cambio estructural, socioeconómico, político, de cualquier estilo. Y para eso manda individuos. Pero esos individuos tienen varios elementos: la tenacidad, la capacidad, los recursos para hacer eso. Entonces tienen éxito en el cambio de la estructura, sufriendo, obviamente, a cualquier nivel que corresponda. ¿Por qué? Porque alguien tiene que romper una estructura que ya no es útil para un proceso de evolución. Pero a eso no le corresponde hacerlo ni a un maestro, ni a un justo. Le corresponde a un nivel de ignorancia con misión específica, ¿sí? Es claro. Porque todo sufrimiento jamás será de amor y jamás le corresponderá a un maestro. ¿Están claros los de segunda clase? Entonces fíjate bien. Si tú en tu hogar, para no irnos a una nación, te corresponde romper y cambiar la estructura de tu hogar, imponiéndoles a las personas, así sea a la brava, un comportamiento o una reforma que ellos no están de acuerdo, y tienes éxito es porque esa es tu misión. Te ganarás la enemistad, te ganarás los conflictos, te ganarás todo lo que quieras, pero lo haces. ¿Y el ego dice, tuve éxito, logré, sí. Éxito en lo que tenía como misión, pero en su interior lo que tuvo fue un rotundo fracaso. Porque las enemistades, los disgustos, los sufrimientos y todo lo que tiene en su interior, su energía vital está en zonas depresivas. O sea, fíjense que es solamente un proceso de misión externa, más no es ningún éxito espiritual para nada, ni el de primero ni el de segunda clase. ¿Estamos claros?
Porque hay que cumplir con la misión implica que
la evolución. Exactamente. Lo que menos aporta a la evolución es cumplir con la misión. Lo que menos aporta a la evolución es cumplir una misión. Lo que aporta realmente a la evolución es enfrentar un destino con éxito, es decir, sin perder tu paz.
Gerardito, pero entonces yo puedo, me doy cuenta de que mi misión es tal, y que ya me aburrió, me llegó hasta el comete, y digo, no, voy a cumplir la misión, punto. Y me voy con lo mío y el resto,
¿verdad? Volvemos al cuento del maestro esta mañana. A nadie le dan una misión que no puede cumplir.
Que sí puede cumplir, pero que ya hay que hacerla.
Si es así, no puedes. Es decir, tú le darías una misión a alguien que le diga, ¿qué artera hacer eso que usted me está pidiendo? No, yo no me comprometo a eso.
No.
No se la das.
Espera, es que no me has entendido un momento. Por ejemplo, te lo pongo así. Usted, su misión es que ese Patativa Pérez que vive en el monte se cree guerrillero. Y él no es guerrillero. Usted, su misión está en mostrarle que él pueda elegir. que puede ser guerrillero si efectivamente quiere, o puede ser bailarín de ballet. Bueno, vas y empiezas a ver que los guerrilleros se te mandan encima y usted, ¿por qué? ¿Con qué derecho lo va a sacar del monte si este es su hábitat? Y empiezas a ver que el guerrillero sí, efectivamente se quiere dar el chancecito de mirar otras cosas, de ver. Pero ya llega un punto donde dice, ay, bueno, ya miró, ay, que vea a ver si quiere o no quiere. Yo ya
fíjense que, fíjense que es muy sencillo. En el punto 1 y 2 estamos hablando de algo muy sencillo, no sé si ya se dieron cuenta. Ignorantes sin misión y ignorantes con misión.
Por eso.
Eso es lo que estamos hablando en el punto 1 y 2. Ignorantes con misión e ignorantes sin misión. Si trae misión, tiene éxito en eso porque viene mandado por la divinidad para eso. Mire, el Señor viene a romper la estructura. O sea, ¿por qué tuvieron éxito los españoles? ¿O por qué tuvo éxito Gengis Khan? Y no lo hizo exactamente así como con una forma muy amorosa. ¿O por qué tiene éxito Simón Bolívar o cualquier libertador? ¿O por qué tiene éxito Fidel Castro? Y ninguno de estos personajes hizo eso exactamente de una manera amorosa, ¿o no? Eso, mire la historia, eso es todo. Sin embargo, tuvo éxito en eso. No éxito interior, éxito en el cambio de la realidad. Esa era la misión. Si tomas como ejemplo a Cuba o cualquier otro lugar, vas a decir esto: la realidad que mantenía Fulgencio Batista ya no correspondía con el pueblo cubano. Entonces mandan a una persona que cambie y rompa esa realidad por otra realidad. ¿Está mejor o inferior el pueblo? No lo sabemos, yo no puedo evaluar eso. Lo único que sí puedo decir es que la gente aún no está en paz ni feliz. Vive en otra realidad diferente, igual no está en paz ni está feliz. ¿Por qué sucedió? Porque era correspondiente romper esa realidad. Vienen los españoles aquí, los ingleses, y rompen la realidad de los indígenas, porque lo traen como misión. ¿Se vive mejor antes o después? No lo sabemos, es diferente. Simplemente aquel que trae misión tiene éxito porque tiene el apoyo del universo. Entonces hay ignorantes con misión y hay ignorantes sin misión, ambos sufren.
Y los ignorantes con misión pueden hacerle rapidito a la misión para poder hacer.
El ignorante lo único que hace es sufrir, con éxito o sin éxito.
¡Ay, no! Heraldo, ¿qué estás hablando?
Es que el ignorante no puede hacer otra cosa. ¿Qué otra cosa puede hacer?
Si acepta la misión desde la conciencia, ¿es otra cosa o uno es inconsciente de su misión?
A ver, volvamos otra vez a los ejemplos de maestría. A un maestro no se le da una misión que implique violencia, agresión, sufrimiento, ruptura, ni muerte de nada ni de nadie. A un maestro no se le da esa misión.
¿La misión siempre implica ese rompimiento?
No, porque si es una misión de amor, si es una misión donde lo que la persona va a llevar es paz y armonía, esa sí se la pueden dar al maestro. Pero ¿a quién le van a dar la misión de ir a masacrar un pueblo para cambiar una estructura social? Esa no se la pueden dar a un maestro. ¿Sí, es claro? Bueno, nosotros no estamos aquí para ser ignorantes con éxito ni ignorantes sin éxito. Estamos aquí para dejar de ser ignorantes. Por lo tanto, olvídense de los individuos 1 y 2.
Antes de empezar con eso, nos quitabas el dolor de barriga.
Olvídense de los individuos 1 y 2. Este no es un curso para personas de clase 1 ni de clase 2. Este es un curso para personas de clase 3. ¿Sí? Entonces veamos qué es lo que pasa con los de tercera clase. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hasta este instante?
Sí. Esos no tienen.
Vamos a ver qué hacen los de clase 3. Fíjense bien, porque este es el propósito de este taller. Tercera clase. Los que aceptan la realidad presente como una maravillosa oportunidad para trascender sus limitaciones internas. La aceptan como una oportunidad para trascender lo de adentro. Como la acepta, no lucha contra ella. Y como no lucha contra ella, pues nada tiene que ver con cambiarla. Eso, para eso están los de uno y para eso están los de dos. Los de tres no están para ninguna de las otras dos funciones. Olvídense de eso. Ni revolucionarios, ni políticos, cambiando, ni reformadores. Nada de eso. Esos son los de primera clase, los de segunda clase, los que hacen eso. No más. Listo. No se crea un Simón Bolívar, un ignorante de primera clase. Porque ese puede ser un ignorante, pero de segunda clase. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿sí? ¿Queda claro? Fíjense el parrafito. Aceptan la realidad como una maravillosa oportunidad para trascender sus limitaciones internas. Ese es lo único que hay que trascender. Por lo cual, solamente se ocupan de modificar su propio interior. Nada más. Los de tercera clase no se ocupan de hacer nada afuera, nada. Se ocupan totalmente, al 100%, de modificar su mundo interior. Es su único trabajo. Su única misión es con ellos mismos. No más. Estos de tercera clase, ¿saben qué? Así les corresponderá vivir en las nuevas realidades creadas por los individuos de la segunda clase. Es decir, si una persona ha trabajado sobre sí mismo para alcanzar un nivel de armonía y de paz interior, ya no le corresponde vivir en un mundo conflictivo ni convulsionado. No le corresponde porque él tiene paz interior. Por ejemplo, pero algo mucho mejor que eso. ¿Cómo haría el individuo que ya alcanza un nivel de paz y armonía en su interior para vivir una realidad de paz interior si allí no existe? Entonces vienen los individuos de segunda clase y generan estructuras de paz y de armonía para que estas personas habiten allí, en este lugar o en cualquier otro del universo, porque en eso no hay límites. El asunto es que tú encuentres tu paz interior, y no hay una forma de encontrarla aquí y ahora con lo que te está rodeando a ti, a cada uno de nosotros. Entonces vamos a tratar de trabajar como el individuo de tercera clase. Fíjense bien. Los de tercera clase son los más adelantados. Ya no les corresponde hacer la labor de los de primera clase. Y como ya pasaron por las correspondencias bajas de los niveles de evolución, tampoco les corresponde hacer la labor de los de segunda clase. Es decir, la persona que decide aprovechar la realidad presente para trascender las limitaciones y tener paz interior no tiene nada que hacer tratando de cambiar la realidad. Ni con éxito, ni sin éxito. Esa no es su función. Ni eso le sirve para nada, porque eso no le aporta. Esa es la labor de personas con mayores niveles de ignorancia. Cuando por procesos de la ley del universo se necesita desarrollar programas de violencia, los maestros envían a los ignorantes sin sentimientos, que son hartos, para que hagan esa labor. Cuando el universo necesita desarrollar labores de apoyar la experiencia de otros en situaciones de limitación, envían a los ignorantes con sentimientos para que hagan eso. Jamás envían a un maestro a hacer ninguna de esas dos funciones. Nosotros no somos maestros, somos discípulos. Estamos trabajando para ser de tercera clase, porque el discípulo podrá convertirse en maestro. Pero el aspirante a discípulo solamente se podrá convertir en discípulo. En discípulo.
Pero entonces uno puede llegar así siendo un vaino de primera clase y de segunda.
No,
de
correcto.
Primera, de segunda, pero bien vividito. Y durante el tiempo que está contigo hace la...
Obviamente, si ya tiene la capacidad interna, es decir, si ya está listo para dejar de sufrir, está listo para tener la información.
Ya cumplió con su misión, ahora sí se dedica con lo que toca.
Bueno, para concluir hoy, entonces me gustaría que ustedes piensen ahora. Ahora sí miren con cuidadito lo que respondieron antes. Aquí abajito hay tres preguntitas. ¿A cuál grupo perteneces? ¿Sufres, luchas o estás en paz? Fíjense que ahora el porcentaje posiblemente va a variar. Si sufres y luchas, es evidente en cuál grupo estás ubicando. ¿En el 1 o en el 2? ¿Cómo podré saber que ya he aceptado totalmente la realidad, que ya no quiero seguir viviendo? acepté la realidad que ya no quiero seguir viendo. El cuento que nos decía el ratito de los huecos. ¿Cómo podré saber que a mí ya no me corresponde vivir en una ciudad con huecos? Porque acepté totalmente los huecos. Porque acepté al alcalde. Porque acepté los volardos.
Porque nunca más volví a caer.
Sí, correcto. Por eso. Entonces, mientras yo luche y peleé y me mate, mi problema de sufrimiento no tiene solución. Renuncia definitivamente a tratar de cambiar la realidad externa presente, a menos que reconozcas que esa es tu misión. Por lo tanto, si reconoces que esa es tu misión, hazlo. Obviamente, eso te traerá una serie de sufrimientos. Pero si esa es tu misión, pues hazlo. Pero si a alguien lo mandan a terminar con un grupo de bandidos, es porque esa es su misión. Pero en esa lucha, posiblemente también él resulte lesionado. Si no físicamente, si lo resulta mentalmente. Porque si tiene tal nivel de paz interior, esa no sería su misión. No podría hacerla. ¿Estar? Entonces, ahora sí, ya que nos quede claro. Cuando se alcanza un nivel de paz interior, ya no te corresponde ningún tipo de misión ni de situación con la que tú tengas que decir, voy a matar a otra persona o a otro ser, pero no voy a perder mi paz. Eso no te corresponde a ti. Porque no es correspondiente. Se necesita un individuo de otras condiciones. Entonces, el desarrollo de la paz interior nos libera de enfrentar cualquier tipo de situación de estas. Bueno, la última pregunta. ¿Cómo puedo saber si tengo la misión de cambiar algo? O sea, para ver si soy de segunda o no. Para no creerme a Simón Bolívar sin serlo. ¿Sí? Porque les aseguro que la cantidad de personas que se creen libertadores, conquistadores, modificadores, reformadores, son así. Y no se están dando cuenta de lo evidente. No tienen cómo ni saben con qué. No saben cómo hacerlo ni tienen recursos de ninguna clase. Si esa es tu misión, tienes las herramientas y los medios necesarios. Y además verificas que lo estás logrando. Evidentemente, si ustedes observan a Colombia, hay un personaje que en este momento ahorita suena mucho, que lo apodan Tiro Fijo. Esa persona tiene esa misión y lo está logrando. Sin embargo, su nivel de satisfacción personal, de paz interior o de éxito en su desarrollo de invulnerabilidad interior, ustedes pueden imaginarse el resto. ¿Sí o no? Y lo está logrando. Entonces, no nos creamos lo que no somos, pero ojalá logremos ser lo que verdaderamente somos. Bueno, entonces, con esto quiero terminar esta partecita. Vamos a mirar dos. Bueno, por favor, ustedes van a leer con mucho cuidado porque este tema uno es fundamental. Todo el tema número uno es realizar el ejercicio que está en la página 10, me parece.
9.
En la página 9. Solo aquel que acepta la realidad presente como una oportunidad para el cambio interior podrá vivir una nueva realidad de paz y armonía. Es el único que podrá hacer eso. Entonces, conclusión, olvídense de luchar, de pelear, de cambiar. Eso no es lo que corresponde con personas que están buscando la paz. ¿Es claro? Eso no corresponde con quien está buscando la paz. ¿Cómo puedo buscar la paz peleando? Es una incongruencia. Es evidente por qué no se produce la paz. Porque todo el mundo está peleando por la paz. Clarísimo, ¿no es cierto? Bueno, la semana entrante recogeremos el ejercicio número uno y pasaremos a nuestro siguiente tema. Este primer tema de la realidad es fundamental para poder alcanzar la paz interior. Léanlo varias veces. No se adelanten en el manual, solamente hasta el tema uno y el ejercicio uno, no más. Pero léanlo varias veces, porque aquí está el secreto, la herramienta fundamental para el desarrollo de la paz interior y su correspondencia de realidad externa. Solo para aquellos que logren la paz interior, vivirán en un mundo en paz. Algún día estoy seguro de que ustedes tendrán la oportunidad de conocer lo que se llaman los mundos de amor, donde la totalidad del planeta vive en una paz perfecta y en una armonía maravillosa. No hay ni luchas ni conflictos de guerra de ninguna clase. ¿Quiénes viven allí? Aquellos que alcanzaron la paz interior, nadie más. ¿Cómo se alcanza la paz interior? Aprovechando la realidad presente externa de desarmonía. No trates de cambiarla. No trates de cambiarla porque es tu herramienta de liberación. Estarías dañando tu herramienta si cambias la realidad. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Muy rico compartir este rato con ustedes. Qué rico estar compartiendo esta mañana con ustedes. Y gracias por venir a acompañarnos, por traer todo ese amor, toda esa armonía a este lugar. Para continuar con nuestro tema de la aceptología, entonces me gustaría verificar los últimos dos elementos que estuvimos trabajando. Acerca de la realidad y de la práctica de comprensión número uno. Esta frase quizás nos ayuda a redondear un poquito la idea que hemos venido trabajando. Solo aquel que acepta la realidad presente como una oportunidad para el cambio interior podrá vivir en una nueva realidad de paz y armonía. Si observamos con cuidado el contenido de esta frase, nos podremos dar cuenta de que es exactamente la frase que representa el proceso de la magia, el proceso del cambio interior. Recordemos que un discípulo de amor, es alguien que, habiendo reconocido los principios que rigen el universo, sabe que lo externo es solamente el resultado de su mundo interno a través de la ley de correspondencia y a través de la ley de generación. Por lo tanto, un discípulo no pierde su tiempo intentando cambiar lo que sucede afuera de él, porque él sabe que eso no es posible. Entonces, ¿cómo trabaja un discípulo? Trabaja únicamente cambiando su mundo interior para que, a través de las leyes de correspondencia y de generación, a él le corresponda vivir una realidad que él genera en su propia mente, con su propia actitud, con su propia comprensión. Recordemos que la realidad no es cambiable. Lo que nosotros podemos hacer es cambiar de realidad. Eso es diferente. ¿Sí? ¿Es clara la diferencia? Si tú estás en un lugar y ese lugar para ti no es satisfactorio, antes de pensar en modificar ese lugar para acomodarlo a algo que tú consideres satisfactorio para ti, lo más elemental es que cambies de lugar y sepas que ese lugar ya existe y solamente necesitas hacerte correspondiente con él. Ese es todo el trabajo interno. Así fue hecho.
¿La ley de generación es la misma ley de manifestación?
Es una de las leyes de la vida que está sustentada en la ley universal de manifestación. Nosotros somos generadores de nuestras propias correspondencias. Y obviamente se manifestarán en nosotros a través de la ley de manifestación. Entonces recordemos esto. La realidad es el lugar donde tú puedes actuar. Y es el lugar donde existen las correspondencias que te permiten verificar cómo está tu propio interior. Es decir, la realidad no es nada más que un espejo de ti mismo. Por lo tanto, si lo que observas en ese espejo no llegaría a ser satisfactorio para ti, la solución evidentemente no está en tratar de cambiar la imagen que está en el espejo, sino en cambiar aquello que la refleja. Eso eres tú mismo. Entonces, este es todo el trabajo con la realidad. Hemos trabajado mucho este tema para iniciar la aceptología, en razón de que precisamente una de las mayores dificultades que tenemos los seres humanos, donde se originan la mayoría de nuestros bloqueos y conflictos y problemas, es nuestra lucha contra la realidad, que en términos muy concretos lo llamamos la lucha contra la vida. Sin saberlo, nosotros luchamos contra la vida en vez de aprovechar la vida. Entonces, si ya podemos reconocer que el asunto no es afuera, todo el trabajo del ser humano es un trabajo única y exclusivamente en su interior. Todo lo que vemos afuera es el resultado de lo que hay en el interior del hombre. Si podemos comprender esto, que es muy sencillo, pero muy profundo, te aseguro que no habrá nada que no podamos hacer. Porque tú puedes decidir sobre tus cambios interiores, porque nadie más puede decidir eso por ti. Pero ninguno de nosotros puede decidir por otra persona, ni puede decidir sobre lo que sucede en su entorno. Sobre eso no tenemos capacidad de decisión. Recordemos que el principio de libertad es un principio exclusivamente del interior del hombre. En el mundo externo de las formas, de la materia y de las relaciones, la libertad no es posible. Por una razón muy sencilla, porque cada persona, cada ser, tiene una necesidad de espacio y una característica específica de expresión que necesitas respetar, porque nuestra libertad jamás podrá ser imponerle a nadie ni a nada una idea, ni un comportamiento, ni un lugar, porque eso ya está determinado por la divinidad. Entonces fíjense, en el mundo de las relaciones y en el mundo externo, lo único que necesitamos utilizar es el respeto para lograr la convivencia. Entonces la libertad es otra cosa. La libertad es absolutamente interior. Cuando asumes tus propias decisiones y cuando eres libre de tomar tus decisiones y eres consciente de que nadie puede decidir por ti ninguna cosa.